Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En Colombia, el candidato presidencial izquierdista Iván Cepeda accedió finalmente a participar en debates. ¿Por qué cambió de opinión?
En Guatemala no será reelegida la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cuál es su historia?
En México, polémica por la muerte de dos agentes que resultaron ser de la CIA. Hay críticas a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿A qué se deben?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uzi Levy, desde Los Ángeles, en California.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 22 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Faltan 40 días para las elecciones presidenciales en Colombia y la campaña parece haber entrado en una nueva fase. La lucha por la presidencia parece ser cosa de tres. En el primer lugar de las encuestas está el senador izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Él tiene un 39% de intención de voto.
Detrás de Cepeda, que es el candidato del presidente Gustavo Petro, figuran el abogado outsider de derecha radical Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, con el 24%, seguido de cerca por Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, grupo del expresidente Álvaro Uribe.
Más abajo, prácticamente sin posibilidades, aparecen aspirantes centristas como los exalcaldes de Medellín y Bogotá, Sergio Fajardo y Claudia López. Lo novedoso a estas alturas fue lo que dijo el fin de semana Iván Cepeda, quien hasta ahora no quería participar en debates.
Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo.
Valencia y de la Espriella aceptaron el reto, pero faltan detalles. Se requiere que ellos y Cepeda acuerden dónde y cuándo debatirán, sobre qué temas y con qué moderadores. Si en las elecciones del 31 de mayo ninguno logra más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 21 de junio.
¿Cómo entender que Iván Cepeda haya aceptado finalmente ir a los debates con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella? ¿Puede jugarse la presidencia en un duelo televisado? Hablamos ayer en Bogotá con el conocido asesor y consultor político Camilo Granada.
En las campañas políticas hay una vieja máxima que dice que los candidatos que van en la punta no deben asistir a debates con sus contradictores porque tienen mucho que perder y poco que ganar. Y esa parecía ser la lógica imperante en la campaña de Iván Cepeda. Entonces, ¿por qué el cambio de actitud? Yo creo que eso responde a la lógica estratégica de la campaña de Iván Cepeda. Iván Cepeda se beneficia de la polarización y de convertir a sus dos más cercanos competidores en uno solo, en el representante del viejo país, de la extrema derecha, de la corrupción, y eso le permite convertir la primera vuelta en una segunda vuelta en donde no hay un menú de opciones, sino uno u otro extremo. Y eso creo que es lo que justifica explica este cambio de actitud. Ahora bien, creo que vale la pena mirar si realmente los debates presidenciales cambian el rumbo de una campaña. Para muchos no mueven la aguja de los electores. ¿Por qué? Porque es que sentarse una persona una hora y media, dos horas, a ver un debate entre candidatos, aburre a la mayor parte de la gente. Entonces, los que lo ven son los que ya tienen metidos el gusano de la política en la sangre y vienen generalmente con una elección ya hecha y solo vienen a confirmar su elección. Solo en muy pocos casos el debate presidencial cambia la dinámica electoral. El primero de ellos, más reciente, conocido por todos, es el caso de Biden, que después de su desastroso debate con Trump, tuvo que retirarse de la campaña presidencial y darle paso a su vicepresidenta en esa campaña electoral. Hay otros ejemplos. El ejemplo del primer debate televisado entre candidatos también en Estados Unidos en el año 60 entre Kennedy y Nixon, en el cual Kennedy, que era un tipo muy bien plantado y estaba perfecto, parecía una estrella de cine, pues le ganó visualmente a Nixon, que llegó sudado, con barba, con manchas de barba, y perdió el debate. Entonces, en realidad los debates presidenciales cambian la dinámica cuando hay un error garrafal, una falla tremenda, una mala respuesta muy flagrante de uno de los candidatos, porque si no, básicamente la mayor parte de la gente llega reconfirmando su voto antes del debate, a la salida del debate, y no hay cambios.
En Guatemala está a punto de producirse un cambio importante. Consuelo Porras, influyente y controvertida fiscal general del Estado y jefa del Ministerio Público desde hace 8 años, no será reelegida nuevamente, según se supo el lunes.
Ese día, Porras, de 72 años, quedó eliminada de la lista de 6 candidatos para ocupar el cargo. El listado lo revisaba una comisión de juristas, entre los que había decanos de facultades de Derecho y miembros del Colegio de Abogados.
Consuelo Porras empezó como fiscal bajo la presidencia de Jimmy Morales y siguió bajo la de Alejandro Yamatei. Pero ella no parece atraerle al actual jefe del Estado, Bernardo Arévalo, que gobierna desde 2024. Esto dijo el presidente la semana pasada.
Creo que difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras para el cargo. De manera que el resto de los 5 van a ser seguramente más idóneos y, por lo tanto, no habría ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Porras para una posición en la que ya ha demostrado que no solo no es idónea, sino que es peligrosa para la nación.
Muchos observadores consideran, además, que Consuelo Porras estuvo vinculada al llamado Pacto de Corruptos, un entramado al margen de la ley durante el gobierno de Yamatei. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han impuesto sanciones contra ella.
¿Quién es realmente Consuelo Porras? Hablamos ayer en Ciudad de Guatemala con la periodista Sofía Menchú, corresponsal del diario madrileño El País, que ha seguido muy de cerca la trayectoria de esta funcionaria que dejará de ser fiscal el próximo mes.
Consuelo Porras llegó al Ministerio Público en 2018, designada por el entonces presidente Jimmy Morales. A los 3 años aproximadamente comenzó a destituir a varios fiscales importantes de fiscalías también que estaban haciendo un gran trabajo en ese momento. Uno de los más notables fue el entonces fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. Esta fiscalía fue muy importante porque era el brazo operativo en Guatemala de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Luego también despidió al que era fiscal contra la corrupción, que hasta el momento pues está preso, ¿verdad? Perseguido y ahora está preso. Y también a una de las fiscales que tenía a cargo la investigación de casos de crímenes que ocurrieron durante el tiempo del conflicto armado interno en Guatemala. Luego, el segundo periodo, eso, digamos, en eso podríamos decir que se resume el primer periodo de Consuelo Porras. En el segundo periodo de Consuelo Porras, ella fue electa por el expresidente Alejandro Yamatei. Se convirtió en la primera fiscal general que tuvo una reelección, ¿verdad? Y su segundo periodo se caracterizó por una persecución muy fuerte que hizo contra jueces, fiscales, activistas de derechos humanos y periodistas. Aparte de eso, emprendió una guerra contra el presidente Bernardo Arévalo desde 2023, cuando él quedó electo en la primera vuelta, pasó en la primera vuelta electoral, y desde entonces ella siempre trató de derrocarlo, ¿verdad? De defenestrarlo. Lo que logró, digamos, fue cancelar al partido oficial, ¿verdad? Abrió una investigación en contra del partido oficial Movimiento Semilla, que terminó con la cancelación del partido. Aparte de eso, bueno, lo más reciente es de que Consuelo Porras fue señalada este año por la Organización de Naciones Unidas por su aparente participación en adopciones ilegales que ocurrieron en los años 80. Esto es un poco sobre quién es Consuelo Porras y su perfil.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Un accidente automovilístico que tuvo lugar el domingo en el estado de Chihuahua, en el norte de México, cerca de Texas y Nuevo México al otro lado de la frontera, ha generado una controversia sobre la posible injerencia de las autoridades estadounidenses en ese país.
Todo ocurrió cuando un vehículo cayó por un precipicio de 200 metros, lo que produjo la muerte de sus cuatro ocupantes. Uno de ellos era Pedro Román Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigación. Otro era el agente Manuel Genaro Méndez.
Los otros dos eran agentes estadounidenses que, según el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, estaban trabajando en tareas de instrucción. De entrada, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo no saber nada, pero ayer volvió a hablar.
Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia era. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces, tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional, y que den toda la información veraz, pues las autoridades del estado de Chihuahua.
Fueron medios de comunicación de Estados Unidos, The New York Times y The Washington Post, los que descubrieron que los dos agentes trabajaban en operaciones antidroga y que formaban parte de la Agencia Central de Inteligencia de ese país, la CIA.
¿Es posible acaso que Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno sigue la línea de la Carta Transformación, la 4T, no supiera que eran de la CIA? Hablamos ayer en Ciudad de México con Jaime López Aranda, fundador de Sunrise Intelligence, plataforma de análisis de riesgos en América Latina.
A ver, no solamente es posible, sino que es probable. O sea, por un lado, la agencia en México, como en el resto de América Latina, como en Europa, como en Asia, tiene un montón de operativos que no se identifican jamás como tales y que jamás son reportados a autoridades locales. O sea, así que es el negocio en el que están, ¿no? Y a veces sustira la relación, a veces causa conflicto, pero por supuesto que hay un montón de actividades que no reporta el gobierno anfitrión, por un lado. Por otro lado, es un hecho simple que para un gobierno como el de la 4T, aceptar abiertamente, encubiertamente, oficialmente, formalmente, o incluso con un guiño, la presencia de agentes de la agencia en México, con la historia que tiene en América Latina, sería un suicidio político. O sea, el costo de que salga a la luz, como está saliendo ahorita, o como puede un poco salir ahorita, si encima de todo se determina que fue aprobado por el gobierno mexicano, bueno, o sea, el costo político de eso para un gobierno de izquierda es absoluto, es un suicidio. No hay un beneficio que valga la pena para autorizar eso. Y no hay una presión que sea lo suficientemente fuerte como para que te lleven a cometer suicidio, pues ahora sí que suicidio político. Habiendo dicho esto, y esto creo que es un ángulo que es más interesante, quien está identificando a estas personas, a los fallecidos, como agentes de la CIA, son filtraciones en Washington, al Washington Post. Es decir, es gente que está tratando más probablemente de posicionar a la agencia como un jugador relevante en la guerra contra el crimen organizado, que no le importa la estabilidad de México. Y ese creo que es lo que se está perdiendo un poco de vista aquí. Es decir, en el esquema de cooperación entre México y Estados Unidos, esta tensión administrada que está ocurriendo, hay actores que están dispuestos a reventarlo con tal de avanzar una agenda política propia, ¿no?
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a postergar ayer el ultimátum que le había puesto a Irán y que vencía esta tarde. Inicialmente, el mandatario había dicho que, si el régimen iraní no reabría el Estrecho de Hormuz y firmaba la paz, bombardearía su territorio. Pero a última hora amplió el plazo hasta que Irán llegue a la mesa de diálogo en Pakistán con una propuesta unificada, pues según él, hay divisiones internas.
En El Salvador empezó esta semana un enorme juicio contra 486 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, la pandilla más peligrosa del país. Entre otros crímenes, se les atribuye la muerte de 87 personas en un solo fin de semana hace 4 años. Un video publicado en las últimas horas señala que los procesados han cometido más de 55.000 delitos a lo largo de una década. Del total de imputados, 413 tomarán parte virtualmente en las audiencias. Los demás han huido.
Madonna ha pedido que le devuelvan una chaqueta, un corsé lila y un vestido que usó el lunes en un concierto en el famoso festival de Coachella en California, donde acompañó a Sabrina Carpenter, pues todo desapareció. No son solo atuendos, dijo, son parte de mi historia. La cantante estadounidense, de 67 años, los usó por última vez en el mismo festival hace 2 décadas, en 2006. Madonna y Sabrina Carpenter interpretaron 2 éxitos de la primera de ellas, Vogue y Like a Prayer.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Y por supuesto, como siempre, buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.